Esta es una producción del Institut Français de Amérique Latine, IFAL, y Enrique Figueroa MX. De Francia para el mundo. De la pantalla a tus oídos. Clac, un podcast de Le Cinéma IFAL, el cine francés y Francia en el cine. Bienvenue.
Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Clac, un podcast de Le Cinéma IFAL. Este episodio debe de escucharse preferentemente de noche. Si están en un sitio iluminado, traten de buscar un sitio oscuro, porque es un episodio dedicado nada más y nada menos que al terror francés. En este episodio tenemos una charla muy muy interesante con dos grandes expertos en el tema del cine de género, para platicar de la serie Marianne. Es una serie que está disponible en Netflix, son 8 episodios, es una temporada. Si no la han visto, háganlo y regresen a este episodio. Y si no lo han hecho y de todas maneras tienen curiosidad, quédense con paz, porque no vamos a revelar muchos spoilers o trataremos de ocultarlos de la mejor manera. Así que tranquilos, pero sí dense una vuelta para ver Marianne, una serie disponible en Netflix. También platicaremos de una opción más que pueden checar en Casa Caníbal, en Cinepolis Click y Google Play. Se trata de Voraz, de Julia Ducournau. Y también tendremos nuestras cápsulas de historia del cine y nuestra recomendación para ver en línea. Quédense esto que es Clac, un podcast de Le Cinéma IFAL. Este es nuestro 5th episodio. Muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué ver? ¿Qué voir? A la maison. En casa.
En el marco de la Fiesta de la Música, el 21 de junio pasado, IF Cinema à la carte dispuso de una muy interesante selección de 4 películas musicales con subtítulos en español. ¿Qué es lo mejor? Que la selección es gratuita. Para empezar, te recomendamos French Waves. ¿Te gusta el electro francés? Pues qué mejor que conocer de la historia de este género narrada por sus propios protagonistas, Jean-Michel Garre, Laurent Garnier, Jacques Auron, entre otros, son quienes nos cuentan sus experiencias en French Waves. Otra recomendación es Chantumbac d'Abord. Un grupo de amigos en Boulogne-sur-Mer viven su cotidianidad en un sitio golpeado por la crisis financiera. Entre sueños y desilusiones, nos encontramos en esta historia que te atrapará bajo la guía de adolescentes de clase media o trabajadora. Una tercera opción es Quand le monde murmure. Una cálida maestra es la protagonista de una cinta en donde la música de orquesta nos va guiando y enamorando. Imperdible. Finalmente, y para cerrar el menú, no te puedes perder Sur le chemin de la rumba. ¿Por la pandemia no has podido viajar? Déjate llevar por las imágenes y los sonidos. Esta cinta es en efecto un viaje hacia otros lugares de nuestro planeta. Prepárate para conocer Congo, Cuba y Ecuador, entre otros mágicos lugares. No lo olvides, IF Cinema à la carte te invita a disfrutar de cine y de música. La cita es en línea hasta el 10 de julio y de manera gratuita. Para más información, no dejes de visitar ifal.mx.
Arroba Le Cinema IFAL en Facebook.
Y como lo comentamos, tenemos invitados y la verdad es que me da muchísimo gusto tener a dos colegas que de verdad admiro muchísimo, y me da muchísimo gusto compartir micrófonos con ellos. Ya lo he hecho en espacios distintos, pero es la primera vez que los junto, y la verdad es que cuando me puse a pensar a quiénes invitar para este episodio, se me hizo todo muy claro. La verdad es que se me abrió la mente y dije, tengo que juntar a estos dos cracks. Uno de ellos es María Guadalupe Gutiérrez Arias. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Intercontinental con profundo interés por el psicoanálisis. Estudió una maestría en investigación psicoanalítica en la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis, y un doctorado en clínica psicoanalítica en el Centro Eleia. La inquietud por entender el enjambre armado en la mente del criminal la lleva a realizar estudios en psicología criminal en la UNAM. Actualmente estudia una maestría en criminología. con estudios de tanatología, psicodiagnóstico, psicoterapia de arte, intervención en crisis, grafología, psicología del rostro, psicocorporal, expresión y lenguaje corporal, entre otros. Catedrática a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana, Instituto Mexicano de la Pareja, Universidad de Londres, Universidad del Valle de México y otras instituciones educativas. Imparte pláticas, cursos y talleres en diversos temas relacionados a su experiencia y conocimientos. Realiza psicodiagnósticos, perfiles psicológicos y evaluaciones psicológicas de forma independiente. Co-conductora del podcast Testigos del Crimen, realiza consulta privada como psicóloga, psicoterapeuta, psicoanalítica. Guadalupe, Lupita, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en CLAC, un podcast de la Cinema IFAL.
Muchísimas gracias a ti, Enrique, por la invitación. Es un verdadero gusto, honor, placer, disfrute estar aquí contigo. Mil, mil gracias.
Mil gracias a ti, Lupita. Y también tenemos a otro crack. Él es Eric Ortiz García, es periodista y profesor especializado en cine de género. Es fundador de la revista y podcast Cinema Inferno. Ha publicado en medios como Screen Anarchy, Chilango y Tomatazos. Actualmente imparte el taller Cine de Terror Contemporáneo en la FES Aragón de la UNAM y colabora todos los martes en Radio Mórbido de Ibero 90.9. Mi estimado Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias también por aceptar la invitación.
Oh, muchas gracias a ti, Enrique. Ya, bueno, vernos, aunque sea por acá virtualmente, ya tiene rato que no te veo y un gusto conocer a Lupita, aunque sea igual también virtualmente. Un placer estar por acá.
Mucho gusto, Eric.
Pues mucho gusto y muchas gracias a los dos por estar por acá. El tema que nos reúne es justamente una serie que estrenó ya hace algún tiempo, salió en 2019, hace 2 años, el tiempo en el que se está lanzando este podcast, que es una serie llamada Marianne, de Samuel Bodan, una serie francesa. En estos esfuerzos que Netflix ha estado tratando de hacer también en Francia, ya después podremos platicar un poquito, parece que no les ha ido tan bien tratando de amarrar un poco al público francés. La verdad es que el público francés es muy diverso, consume muchísimo cine de todo tipo, en todas formas, pero bueno, la verdad es que ahí tiene un reto muy importante Netflix, que nos llevará a otro tipo de charla. Pero como es una serie que toca temas de género, de terror, policial también, por ahí podríamos encontrar, ¿no? Pues bueno, justamente por eso pensé en estos dos invitados. Y me gustaría, Lupita, comenzar contigo, y ya después de haber leído tu reseña curricular, que nos platicaras un poquito de dónde nace tu gusto. Por cierto, estaba platicando fuera de la grabación con los dos invitados y les decía, es curioso porque todas las entrevistas de CLAC, un podcast de la Cinema IFAL, han sido en el día y estos dos invitados podían en la noche. Entonces, por algo tenía que ser. Lupita, cuéntanos.
De esas, decía Freud, que no existen las casualidades, sino las causalidades. Y este yo creo que entra mucho en estas causas, ¿no? Esta relación de la noche, el misterio, el terror, el horror, todo lo oculto, todas estas cuestiones, yo creo que ahí es parte de la causalidad, ¿no? Pues mira, yo creo que empieza a una edad temprana con la inquietud por estudiar psicología. Yo creo que empieza ahí en tratar de entender. Imagínense que cuán pequeña y adolescente era cuando decido, que sí estaba muy chico, muy chica en la secundaria, cuando decido estudiar psicología, porque era tratar de entender, de comprender qué pasaba en la mente de las personas, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué procesos suceden ahí? ¿Qué pasa con este reflejo de la mente hacia afuera, en el comportamiento de las personas? Y con esto también, conforme también iba avanzando, y uno no, perdón, es que uno, yo la verdad, hay mucha gente que dice, ay no, es que qué pena, es que qué pena ver la tele. Y uno, a mí me gusta la tele, y a mí me gusta la televisión desde niña, o sea, y viendo lo diverso, y podemos decir que la televisión puede ser la famosa caja idiota, pero también una caja en donde es la caja de sorpresas, y puede existir cualquier cosa. Y dentro de estas cosas, bueno, pues las series policíacas que no uno no se perdía, ¿no? Starkey Hutch, por ejemplo, digo, lo podría decir Kojak en las repeticiones, no soy tan, tan antigua, pero claro, ¿no? Kojak, yo recuerdo haber crecido escuchando las repeticiones y todo esto, que escuchando a Los Intocables,
claro,
al famoso Elliot Ness, y con todas esas voces, y yo en ese tiempo como que decía, ay, no, no, ay, qué feo, ay, les va, y todo, porque a mi papá le gustaba. Digo, y yo creo que si ahorita se lo ponen, bueno, encantado de la vida, ve el programa. Y yo crecí viendo eso, yo crecí escuchando esas cosas. El horror, el terror, todas estas cuestiones. Por ejemplo, Stephen King desde niña me encantó, ¿no? Fue algo que yo creo que es entre lo conocido y popular, entre comillas, como para ir identificando el género y decir, ¡qué miedo! No, bueno, o sea, es al payaso, es ahí, y dices, no, qué miedo, o sea, en mi vida quiero, o sea, volver a ver a un payaso porque es horrible, ¿no? Y todo eso yo creo que fue alimentándome, y es, de verdad, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esta gente que persigue a Elliot Ness? ¿Qué ocurre con los, entre comillas, galanes? Imaginen, porque fue, Starkey Hutch fue un, rompieron muchas cosas y esquemas, a pesar de que era la misma fórmula, pero era perseguir al malo, pero no solamente después fue perseguir al malo, que eso es parte de esto interesante, sino tratar de entender por qué pasaba eso. Yo siempre he dicho, a ver, el diagnóstico es fácil, todo mundo lo hace. ¿Por qué hace eso? Está loco. ¿Está loco? Está loco, claro. Pero la verdad es que no es así. No está loco y sabe lo que hace. Y eso me lleva, además de querer entender, aproximarme poquito a comprender, o un mucho, no lo sé, a la mente humana, que también me lleva al psicoanálisis, a profundizar, a ir más allá, a toda esta parte simbólica, de significado, de N, de entender la historia, relacionarla, a también al criminal, decir, ¿por qué si estas personas tuvieron las mismas oportunidades, las mismas cosas, aparentemente el mismo ambiente, o de mucha privación, o de quizá nada de privaciones, ¿cómo derivó en esto? Y eso me va envolviendo, me va llevando, me va encaminando, y bueno, pues, hoy soy psicóloga, soy psicoanalista y soy criminóloga, ¿no? Entonces, junto con todas estas cuestiones ocultas y de miedo y de horror, ¿y qué pasa más allá? ¿Dónde depositamos alegrías, tristezas y miedos? ¿Cómo pasa con el terror?
Sí, sin duda. Ahorita que estabas mencionando todos estos elementos y que iremos agarrando varios justamente a partir de la serie que nos convoca a platicar en este podcast, me estaba acordando de que, si bien Los Intocables, así yo no recuerdo haberla visto en repeticiones, pero sí hay un elemento de Los Intocables que sí me marcó, que era Robert Stack, pero por esta serie de... ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó.
Ah, de lo del imposible, lo de este... ¡Ay, se me fue el nombre!
Se me fue, a ver si Eric se acuerda.
Aunque usted no lo crea, era el otro.
No.
Ahorita te digo.
Se me fue, pero bueno. Ahorita te digo. Era una serie en la que justamente estábamos, pues, conociendo...
Era de investigar a los criminales.
Exactamente.
Tratar de decir, presentaba los casos reales para tratar, y aquí está el malo y
misterio sin resolver.
Eso, bien.
Sí, misterio sin resolver.
N casos se resolvieron de esa forma. De aquí está la foto, y de repente del otro lado del país, que pues, Estados Unidos, decía, sí, es mi vecino, yo lo conozco, y lo agarraban.
Wow, sí, es que sí. Era una serie muy, muy padre, a mí me encantaba, yo la veía de niño, y yo creo que sin haber visto Misterio sin Resolver, no me hubiera clavado tantísimo con una de mis series favoritas, que es los X-Files, ¿no? Pero no, bueno, ya estaríamos entrando en otro mundo, y valdrá otro tipo de episodio y podcast donde los dos estarán invitados, Lupita. Eric, ¿y tu caso, tú cómo te fuiste involucrando con este cine, del que también te has convertido en una de las voces, ¿no? Porque también por eso los invité. Pero además te gusta, y ¿cómo fue tu gusto? ¿Cómo te fuiste grabando en estos géneros? ¿Qué fue lo que viste primero de chiquito que te dejó así de chin?
Creo que así, digo, en retrospectiva y pensándolo un poco, en un momento de mi adolescencia me empezó a fascinar mucho la idea del cine de culto. Obviamente ya mi generación ya, ¿no?, creciendo a principios del nuevo milenio, pues ya hay muchas etiquetas, ¿no?, del cine. Ya ha pasado muchos años, ¿no?, desde que el cine de culto nadie sabía realmente lo que era, ¿no?, todo esto. Entonces yo ya más bien entro por ahí, ¿no? Ya hay ciertos directores que, como si quieres, no sé, salirte un poquito del ordinario, quizá a esa edad, pues ahí es la entrada, ¿no? Estoy hablando obviamente varios ahí de terror, ¿no? John Carpenter por ahí, David Lynch, digo, ahí ligado también. También mucho del cine, pues, que me gusta más violento en el lado, no sé, de Kubrick, por ejemplo, ¿no? Naranja Mecánica en particular, Tarantino. Entonces de ahí creo que también en este caso Tarantino para mí ha sido una influencia en ese sentido muy grande, de ver sus películas y de pronto ver todo lo que hace referencia. Pues por ahí entré también, por ejemplo, al Blaxploitation, al Western. Entonces ahí, ¿no?, ahí es como se fue dando muy natural de esa forma. Y ahí también entra todo ese lado del cine de terror, ¿no? Y ya en el lado un poquito más, digamos, de escribir y más profesional, creo que siempre he dicho que me gusta todo tipo de cine, pero sí me he ido identificando y clavando más en esto a partir de entrar a lo que hoy es Screen Anarchy. En su momento era Twitch Film, que es una página canadiense con alcance internacional, y que ellos sí los ubican mucho, lo que decía hace rato Enrique, ¿no?, del cine asiático, que me gusta mucho. Entonces, pues ahí empiezo a escribir para esta página. Los accesos que me dan, pues, son a festivales de estas características, ¿no? Acá en México, obviamente Mórbido, Feratum, Macabro, en Estados Unidos Fantastic Fest. Entonces de ahí se ha dado todo y ya me he estado clavando más en este lado.
Pues ahí está, la verdad es que por eso los dos, tanto Lupita como Eric, son los invitados de este episodio. Y normalmente, y yo creo que también aplausos a ustedes en específico también, porque siempre les pido a los invitados que se echen dos películas, ¿no? Y siempre me da mucha pena. Y ahora sí les dije, pues échense una serie completa, ¿no? Son 8 episodios, pero pues sí viene siendo en tiempo poquito más que 2 películas, ¿no? Les agradezco mucho que le hayan entrado a Marianne de Samuel Bodán. Lupita, cuéntame, ¿cómo fue que le entraste? ¿Cuáles son tus primeras impresiones de Marianne, esta serie que se puede ver en Netflix?
Bueno, la verdad yo ya le traía ganas. Okay. Ya saben de esas cosas que siempre te dicen y te recomiendan, oye, ve esto, oye, lee el otro, oye, tal peli, tal serie. Yo tengo en lista no sé cuántas, o sea, 50, fácil. Y yo creo que esta era como la número 15, ¿no? Dice, es que está buena, está interesantísima. O sea, al momento que me dijiste pasó al primer lugar. Pero por supuesto, dije, ¿tengo tarea? Ni modo, tengo tarea. ¿Y qué tarea tan extraordinaria? Porque el planteamiento es muy bueno. La verdad es que se te eriza la piel, ¿no? O sea, con ciertos elementos que van plasmando lo que podría engancharte en el miedo del otro, pero también en tu propio miedo, es maravillosa. Yo creo que desde ahí, desde una buena expectativa, entré viendo Marianne, esperando mucho de ella, la verdad, y la verdad, quedándome encantada y satisfecha con lo que vi, porque además, la forma literata de acercarse y de crear y de ver precisamente a la famosa novelista Emma Larsimón, que perdón, lo castellanizamos, ¿verdad? Porque, bueno, al menos yo francés tengo ganas de aprender, pero no sé.
Yo así le hago y soy el titular de este podcast, no te preocupes, Lupita.
Excelente. Va armando como un alter ego precisamente, que es Lizzie Lark, para hablar de estos horrores y de estos miedos, plasmando a través de ella quizás sus deseos, sus temores, la forma de enfrentarlos, viviendo a través de ella, proyectando a través de ella, que nada más nos plasman que Lizzie es la protagonista de estos libros, ¿no? Y que son un éxito. Y lo que también se ve es el éxito que tiene el horror. El éxito que puede provocar aquello que se ve y no se ve, aquello oculto, pero que se evoca, que se piensa, que se imagina y que a veces hasta se desea, ¿no? Y yo creo que desde ahí, decir, sí, sí, es Lizzie la que come, pero la que lo escribe es Emma, y se ve esta parte angustiante de ella, autodestructiva, es se va a oír horrible lo que voy a decir, pero suena maravilloso, porque le da sustento a su autodestrucción y a su miedo, pero a la vez a su deseo de ser libre. Y no, sí. no lo logra, no lo va logrando, sino al contrario, se jala y se arrastra a su pueblo natal, ¿no?
Sí, estamos justamente, como ya mencionaba Lupita, viendo la historia de Emma Larsimán, es una escritora, así se nos presenta, interpretada, por cierto, por Victoire Dubois, y esta mujer, tiene mucho éxito, pero sí se ve que tiene un hartazgo, ¿no?, en lo que está escribiendo. Iremos descubriendo el por qué, y termina justamente llegando a su tierra, a su pueblo natal, donde iremos encontrando justamente el porqué de lo primero que vimos en pantalla. Eric, ¿tú cómo viste, cómo aterrizaste primero, Marian? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? A merced de que en un ratito, como me encanta este dicho, ¿no? El de Jack el Destripador, vayamos entrándole por partes al tema.
Sí, justo eso que mencionan, obviamente está presentado, ¿no?, desde el primer episodio, y fue lo primero que me llamó la atención. No lo llamaría como un cliché del género, la onda de presentar a un autor, a un director, pero sí he visto varias cosas, ¿no?, donde hay un director de cine que hace terror y de pronto, como decía Lupita, lo pintan siempre como un género sumamente popular, pero que por alguna razón está medio ahí, no se ve como en este lado más artístico, o el creador del contenido no está satisfecho, ya quiere irse a otro lado. Eso fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? La empecé igual. Digo, no sé si se puede spoilear como tal la serie, pero digo, al principio yo empezaba a pensar, y que también es una serie que tiene un montón de cosas, ¿no?, que supongo van a ir saliendo conforme avance el podcast, pero al principio la estaba ligando con Misery, ¿no?, de Stephen King. Por ahí hay otra película reciente que acabo de ver, un slasher que dirige Jay Baruchel, no sé si lo ubican, este actor cómico de la bandita de Seth Rogen y de todos ellos. Acaba de ser un slasher de un escritor igual de cómics, que igual es como la misma idea, ¿no? Que de pronto esta relación también entre ficción, real, ¿no? No sé, la influencia del terror, que de pronto también ahorita lo veo muy en boga, ¿no? Que a toda la vida ha estado, pero más ahorita. Bueno, como que está regresando, ¿no?, esta idea de qué tan dañino puede ser un género como este. Entonces, por ahí, esos fueron como lo primero que lo fui ligando. Ya después, digo, se convierte, creo que hay varios temas, ¿no?, a lo largo de la serie. Algunas ideas, creo que, para mí, digo, en general me gusta la serie. Siento que es como una colección ahí de un montón de cosas que ya habíamos visto, ¿no? Es como esa peculiaridad que tiene, le mezcla de todo, coming of age, ahí, no sé, terror de exorcismo, sobrenatural. Pero bueno, eso fue como lo primero que me llamó la atención, esta idea, ¿no?, del terror como algo popular, pero que está cansando ya a los autores.
Sí, creo que justamente es una, a mí también se me hizo una buena puerta de entrada a diversos aspectos del género, ¿no? Y ya cada quien podrá decir, a mí me gustó este aspecto, a mí me gustó este otro, ¿no? Pero vamos a empezar justamente con uno que mencionaban los dos, que es el de la literatura. Sí, pues yo pensé obviamente también en Stephen King, inclusive por este asunto de coming of age, ya lo mencionaba Lupita, el propio It, podríamos encontrar ahí un poquito una una historia ligada entre estos dos, pues dos generaciones, ¿no? Que se reencuentran en dos momentos diferentes. Y también, pues mucho del género también tiene bases, pues en la literatura, ¿no? Edgar Allan Poe, pensé por ahí un poquito Julio Cortázar, en esta onda de que escriben y de repente quedan atrapados en, y quizá en otras cosas que recientemente vi que igual no tienen mucho que ver, pero por ejemplo Escalofríos, ¿no? También, o sea, porque sí son cosas que igual como dice Eric. Sí, exacto, igual no son clichés, pero sí son cosas que terminan siendo parte del género. Cuéntanos un poquito de esto, Lupita.
Fíjate que esto, sí hay muchos clichés, porque pues sí, para plantear esta cuestión del terror y que empieces a, ay, veo, no veo, y te aproximes a eso y todo, sí se necesitan, ya sabemos a lo que vamos al ver una película, una serie, con estas líneas, ¿no? Esperas a ver en qué momento sale la sombra o pasa o tratas de pescar. ¡Ay! ¡Claro que sí! Son clichés, pues es parte de, ¿no? Porque es, pero yo, la verdad, también hay una parte hablando de estos como clichés. También vi como pestañeos y vi homenajes, muchos homenajes, ¿no? El típico del faro, ¿no? La ciudad, el pueblito recóndito hasta la punta, ¿no? Literal, hasta la punta, lejano. En este caso, la autora que regresa después de tantos años y es repudiada, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que también son lugares comunes. Yo creo que son lugares comunes. Apoyo y homenajes, pestañeos que también, no sé, pienso en El Resplandor, por ejemplo, en estas vistas desde arriba, viendo los árboles, viendo el carro, cómo avanzaba, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de escenas, claro que las recuerda. Yo lo veo en estos lugares comunes, pero también estos homenajes, ¿no? O sea, honor a quien honor merece y sí, cómo sí. Los va jalando.
Sí, totalmente. Y para llegar a estos pueblitos y a estos lugares recónditos, pues la carretera, ¿no? El recorrido en auto, en carretera, que también remite a eso. Ahora mencionaban El Resplandor, ¿no? O sea, toda la secuencia inicial, pues es todo el recorrido, ¿no? Para que veas que literalmente están yéndose a un lugar ahí en lo más oscuro del físico, o ya ahorita iremos al asunto también de la mente, ¿no? Pero, Eric, ¿tú cómo ves estos elementos?
Sí, creo que, por ejemplo, toda la escenografía es muy tradicional este tipo, ¿no? Como de en medio de, bueno, alejado de una ciudad, y, ¿no? Grisáceo, y el mar, y el faro, y todo eso me repito, como decía Lupita precisamente, ¿no? Es algo, es un lugar literalmente común, pero lo recrean perfectamente, ¿no? En la película creo que eso es uno de sus grandes fuertes, el ambiente que crea. Por otro lado, creo que otro de los lugares comunes no sale, para mí no sale tan bien librada. Creo que eso es más o menos ya para irle entrando un poquito, ¿no? A la queja. Como que eso fue mi, a grandes rasgos de los 8 capítulos, como que de pronto sí. No, no sé, incluso algunas de mis secuencias favoritas eran lo que mencionaban ahorita, ¿no? Muy de Stephen King, de eso, ¿no? De regresar, del coming of age, pero ya de adultos, como esa nostalgia, ¿no? De las cosas, los romances que no sucedieron entre el grupo de amigos y todo. Algunas de mis secuencias favoritas parten de eso, ¿no? De esas interacciones, recuerdo ahí una en el carro, ¿no? De una chica que tiene 15 años sin declararle el amor, ¿no? Al amigo, y de pronto es como una manera ahí como medio incómoda y todo, y me gustan estas interacciones, pero de pronto también siento, no sé, ya entrando también un poco a los spoilers, hay un momento en la serie, por ejemplo, donde, digo, sin spoilearla como tal, pero le pasa algo muy, muy feo a uno de los protagonistas, y no relacionado con su bebé recién nacido, y lo ves ahí cotorreando, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas que tiene, así como que es una mezcla de muchos elementos, muchas subtramas, entiendo, ¿no? Es una serie, y tonos. Y creo que esa onda de los tonos no es algo sencillo, ¿no? Precisamente los asiáticos, por eso digo, no todas las películas asiáticas lo logran, pero las que creo que las que mejor lo hacen son las que le dan la vuelta al mundo, ¿no? Parasite recientemente, o Takashi Miike, Shan Soo, ¿no? Todos ellos sí como que controlan esos tonos. Creo que aquí se les sale un poquito de las manos, ¿no? Acá en Marianne, pero digo, repito, hay momentos que me gustan mucho.
Sí, pues vamos a hacer una pausa para seguir retomando estos elementos. Estamos hablando de Marianne. Si se nos va por ahí algún spoiler, recuerden que yo siempre digo que si el spoiler te estropea la experiencia, entonces no valía la pena esa experiencia. Yo creo que aquí, digo, podemos guardarnos algunos, pero sí creo que es disfrutable el camino. Entonces, no se preocupen, vayan con calma y cualquier cosa, ya saben, la ponen pausa y después dicen, la voy a ver y ya después regreso para acá. Regresamos a esto que es CLAC, un podcast de Le Cinema y Fal. Estamos con Lupita Gutiérrez y Eric Ortiz. Estamos hablando de Marianne, de Samuel Bodán. Ya regresamos.
Con más de 125 años, este es un espacio para celebrar la historia de Le Cinema.
La palabra horror nos remite a lo espantoso. En México, a uno de los géneros cinematográficos preferidos del público le conocemos como cine de terror. ¿Qué nos da miedo? Todo aquello que nos genera angustia y terror. El género también se inserta entre lo real y lo irreal. Un género cinematográfico que se hermana con el cine de terror es sin duda el fantástico. Si somos estrictos en el término, podremos decir que las primeras películas de los hermanos Lumière generaron miedo, aunque ese no fuera su principal fin. ¿O sí? El célebre filme La llegada de un tren a la estación de la Ciutat es un ejemplo de lo anterior. Existen testimonios escritos de gente que se asustó genuinamente por la imagen de ese tren que se acercaba hacia ellos, y que sí, no sabían bien si les iba o no a aplastar. Este 2021 celebramos 125 años de uno de los trabajos más célebres del género. Es a menudo nombrado como la primera película de terror. Se trata de La mansión del diablo, del genio francés Georges Méliès. En la película encontramos los elementos que hicieron célebre a Méliès. Es decir, encontramos una puesta en escena más cercana a la del teatro, pero también ese elemento de la magia, del jugueteo con la cámara. Observamos ya desde ahí varias de las figuras arquetípicas del género. Un castillo medieval, un murciélago y sí, el mismísimo diablo. Observamos también un caldero y una mujer. Uno de los primeros trabajos de Méliès se convirtió en uno de los más importantes clásicos del género. Si bien más una comedia teatral que una película de horror, podríamos dejar de imaginarnos las caras de sorpresa de quienes verían por primera vez aparecer y desaparecer al diablo. De acuerdo a algunos historiadores, en la mansión del diablo observaríamos a quien fuera esposa de Méliès, así como a una de las estrellas de su todavía más célebre Viaje a la Luna. Tres minutos apenas son los que dura este trabajo que te invitamos a revisar. Sí, a revisar de noche, si no, ¡qué chiste!
Ifal.mx.
Y regresamos para platicar de Marianne, una serie de Samuel Bodán que ustedes pueden disfrutar en Netflix. Estamos justamente con Lupita Gutiérrez y Eric Ortiz hablando de la serie. Y hay varios elementos, ya mencionaron justamente este que a mí también me gusta, yo comparto igual que Eric, el elemento de la amistad, de los jóvenes, de este reencuentro, de historias que no se cumplieron y ver más o menos cómo es en el regreso. Pero hay un elemento que también me gusta mucho, Lupita, y pensé mucho justamente en ti, porque es un elemento de la investigación, del inspector. No quiero ahondar más en esta situación para no estropear nada tampoco, pero a mí me gustó mucho ese elemento y me gustó mucho esa presencia. Y obviamente, pues sí, como ya lo dije al inicio, me remitió esto de los X-Files, ¿no? Cómo la ciencia se termina involucrando en estos casos que podrían escapar, por así decirlo, de la ciencia, pero pues no, vemos que sí se pueden abordar un poco desde acá. ¿Qué nos cuentas de este elemento, Lupita?
Yo creo que ahí hay muchas cosas que se pueden cuestionar, ¿no? O sea, decir estos hechos sobrenaturales, porque tal cual, pues, llevándola hacia allá, en toda esta cuestión terrorífica, dices, bueno, pues son hechos sobrenaturales, sin mayor explicación, o o que pueden tener elementos supersticiosos o elementos mágicos. Pero esto que mencionas se me hace muy importante porque es aterrizarlo y darles otro contexto, darles otra vía, otra vista, y en donde decir, bueno, probablemente se puedan ver de esta forma y con un agente que cuando lo ves, perdón, pero no tienes mucha fe en este hombre. No sé ustedes, pero yo cuando lo vi dices, no, bueno, o sea, no la va a hacer. Y sin embargo, va explorando, va uniendo cabos, va uniendo elementos para profundizar precisamente en toda esta explicación, en qué ocurre, en qué sucede, y tratar de dar una vía. A mí es algo que me gustó y termina siendo un elemento clave dentro de la serie y dentro de toda la investigación, junto con su estimado amigo que tiene una tienda increíble con N elementos, que lo apoya precisamente para que él pueda profundizar en todas estas cosas, ¿no? Creo que desde ahí, yo lo planteo siempre así, en esta cuestión que une son las energías, ¿no? Y no es hablar nada más de lo sobrenatural, sino de energías en general, ¿no? Y cómo se plasman y aquí cómo se canalizan.
Sí, sin duda. Estamos hablando del inspector Ronan. A ver si me ayudan, porque yo no me acuerdo cómo se llaman estas cosas. O sea, no son amuletos, y ya saben a qué me refiero, estas bolsas que tienen unas cosas que... ¿Cómo se llaman, Eric?
Bueno, ahí dicen que son maldiciones, ¿no?
Maldiciones, sí.
Sí, no estoy seguro. Es como una bolsita hecha, bueno, pues con piel, ¿no?
Sí, que quienes hemos ahí también, porque
nos gusta. Y cabello, ¿no? Y sangre, mucha sí. Sangre, ahí ves logore, ¿no? O sea, sangre desparramada por todos lados.
Sí.
Eso, Erika, también, bueno.
Uh-huh. Sí, pues cuéntanos, ¿qué te generó esto o algún otro elemento que quieras tocar?
O sea, lo del inspector, el personaje, creo que también ahí es como una mezcla, ¿no? Porque desde que lo conocemos, ahí es un poquito el comic relief, ¿no? Que es como el super fan ahí de la autora. Me pareció ameno, ¿no? Las secuencias ahí en esta tienda de objetos raros y demás. Pero igual me llamaba mucho la atención de esta serie, la onda que ahorita mencionaba Lupita de la violencia explícita. Creo que también es como... No sé realmente a qué mercado está pensado, porque es, por un lado, creo que, por un lado, todo el terror sobrenatural y cómo lo aborda, sí me recuerda más películas, incluso, digo, no inventa nada, obviamente, pero es lo que está ahorita, ¿no? James Wan con El Conjuro, me recuerda más esa vertiente, ¿no? Del terror un poco más mainstream, un poco más, ¿no? Que pues, todas las edades adolescentes lo podrían ver, pero al mismo tiempo y sobre todo, ¿no? Desde el inicio hay unas secuencias muy brutales, ¿no? Desde que vemos a la señora ahí sacarse, y la señora que es uno de los, ¿no? De los personajes más creepy, sí, ahí que se te queda, con los dientes o luego un suicidio, o sea, es como una, repito, yo me quedo con esa onda de como una mezcla ahí entre tonos, entre tipos de violencia, porque hay diferentes tipos, ¿no? Hay las más, repito, lo más, lo sobrenatural y demás, y lo que sí no considero que sea para cualquier tipo de audiencia, ¿no? Entonces quizá ahí pudo haber como una lucha interna, ¿no? De por dónde ir, ¿no? Yo la sentí por ahí la serie, ¿no? Como que quizá, porque tampoco es miniserie, ¿no? Sí pensaban avanzarla, la cancelaron, si no me equivoco, Enrique, ahorita me
corriges. La cancelaron, sí.
Uh-huh. Entonces supongo que andaban buscando ahí más o menos como su identidad, por así decirlo, ¿no?
Sí, la cancelaron, de hecho, recientemente, y ahorita que mencionas esto, pues sí, yo creo que más bien va por ahí el maldito mercado, ¿no? Que siempre está ahí censurando cosas de, no, es que no funciona, y pues ya sale, va, ¿no? Pero sí encuentro...
Pero justo también, ¿no? O sea...
Pero es que es lo que no sé, o sea, a mí me funciona, pero también pienso un poquito en esto que menciona Eric, de que quizá estaba pensada para un público y quizá en las estadísticas de Netflix que pues, te miden todo, ¿no? Hasta qué ropa
yo,
traes.
Lo primero que te sale así, si buscas un poquito en internet, que no estoy tan de acuerdo, tiene por ahí algunas secuencias o pasajes, era como la Stranger Things francesa, así la ubicaban. Entonces, sí. Stranger Things, pues sí es más para jóvenes, ¿no? O sea, obviamente toda la nostalgia también ochentera. Entonces creo que ahí tuvieron cierto problema. Y lo curioso también es de que el cine francés de terror está más ligado incluso a lo extremo. Sobre todo lo más notorio del cine francés de los últimos tiempos, sí es, son cosas que hasta se le llama así, ¿no? El sobrenombre del nuevo extremismo francés, de que sí estaban subidas de tono, ¿no? Las películas francesas. Entonces, no sé, como que se quedó ahí en... No supo dónde irse bien.
Pues es que todas estas muertes son brutales, ¿no, Lupita? O sea, perdón, ahorita vas a mencionar algo, pero sí son muy brutales. Y además también, pensando en una serie, no quiero echar spoilers, pero pues sí es esta cosa de que este es muy bueno y es muy divertido, va. Y luego este se me hace, va, y dices, bueno, ¿y con quién nos vamos a quedar, no? Lo cual se me hace muy interesante, porque luego lo malo de las series es que, o de las películas que son series y franquicias, es que ya sabes que no van a morir porque pues van a seguir en la próxima película o en la próxima temporada, ¿no?
Claro, yo creo y coincido con Eric precisamente en esta cuestión de lo extremista, en donde parecería que es demasiado realista, pero a veces en este realismo suena hasta burdo, ¿no? Es tan extremista y tan lo quisieron llevar tan al detalle que el realismo se sale inclusive de contexto, ¿no? Desde ahí. De verdad, bueno, los seguidores, porque ya había seguidores, ya había gente discutiendo y los símbolos y los signos y qué pasaba y qué sucedía, fue una gran decepción, una gran desilusión para los franceses, los seguidores franceses y para gente en el resto del mundo que les gustó la serie, ¿no? Eso fue algo difícil. Y pues sí, como dicen, pues los números igual no era lo que buscaban, porque The Stranger Things no creo que se parezca, digo, de repente hay como, digo, pues señor, a esta cosa, pero nada que ver, ¿no? Recuerda más otras cosas. Y yo creo que hay otros elementos que habría que plantear desde otra línea, la cuestión de, ok, ahí está el horror, está toda esta parte espeluznante y terrorífica, pero ¿hacia dónde se encamina? Yo creo que es uno de los elementos y que confrontarlo, igual a mucha gente le gusta o a otros no, mientras siga apareciendo afuera, mientras siga siendo Marían la mala, todo está bien, pero ¿qué ocurre si Marían es el reflejo del deseo de lo que realmente quieren, no sé, otras personas, ¿no? La misma Emma al momento de escribir, por ejemplo, ¿no? Que en eso pues, podemos ir viendo estas cuestiones de terror. ¿Por qué llaman tanto? O sea, son las cuestiones de construcción personal que se van haciendo y que se van plasmando y que se van proyectando ahí afuera. A veces ese es el verdadero horror.
Sí, que es algo que es algo clásico del género, ¿no? O sea, pensamos en Frankenstein y el monstruo no es el monstruo, sino el Frankenstein, el doctor, ¿no? Porque el monstruo no se llama Frankenstein, es el doctor, ¿no? Y la sociedad que lo está persiguiendo ahí, espero que no me escuchen los vecinos, pero luego parecen los vecinos así como con antorchas, ¿no? Persiguiendo a todo mundo.
Claro.
Pero
claro, a ver. Crea.
Exacto. Eric, me gustaría, porque también creo que además Marianne es un gran ejemplo de una entrada al terror y al horror del cine, en el cine francés, porque nos llega normalmente más otro tipo de cine francés, ¿no? Un cine francés más comercial, ¿no? Las comedias románticas, ¿no? Son clásicas que nos llegan acá. Un cine también más, de arte, ¿no? De otro tipo, festivalero, por así decirlo. Sí nos ha llegado también de horror. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, la gente de Cine Caníbal, ¿no? Que promueve mucho que venga cine francés de allá. Pero, ¿qué otros nombres lanzarías, Eric, para quienes también quieran, a partir de esto, pues decir, pues, ah, me interesa entrarle algo más allá de María, porque pues ya me cancelaron la serie y me quedé con ganas de más?
Creo que una película así que va en algunos elementos por la misma línea es esta de Voraz, ¿no? Aquí, sí. Bueno, en francés se llama Grave, de Julia Ducournau, ¿no? Esta película que igual la vendieron, ¿no? Como la más extrema y que se suponía que había desmayados en Toronto, y aquí yo recuerdo haberla ido a ver al cine y te daban una bolsa de vómito, ¿no? Obviamente todo un stunt, ¿no? De parte, en este caso, de Cine Caníbal. Y resultaba ser más bien una película que iba por el coming of age, ¿no? De un adolescente que iba a descubrir quién es realmente, ¿no? Y si bien, repito, tiene escenas muy... que sí están a la altura, ¿no? En cuestión de, sobre todo de lo grotesco, hay una cuestión de canibalismo. Pero no era, y pasó en el caso de Voraz también mucha gente decepcionada, ¿no? De que sí esperaba ver algo así brutal y no era para nada esa, por ahí iba la película, ¿no? Eso supongo es de las más recientes. Lo que está pasando ahorita igual con los cineastas franceses es que están dando el salto, ¿no? A hacer producciones en otros países. El caso de Alexandre Aya, ¿no? Que viene de hacer Crawl, ¿no? Esta película del cocodrilo. Ahorita regresó, ¿no? No le he visto esta de Oxígeno, que está también en Netflix con Melanie Laurent. Es más como thriller, pero es su regreso, ¿no?, a Francia. Y creo que eso, en cuestión de cine de terror, es lo más notorio reciente francés, es lo que pasó a principios y a mediados de toda la década antepasada. Por ahí desde Gaspar Noé, que lo consideran también parte con Irreversible, Mártires, ¿no? De Pascual Aguirre, que es una de las, para mí, de las mejores películas de terror recientes. Javier Hens, por ahí con La Frontera del Miedo, todas estas consideradas, ¿no? Del nuevo extremismo francés, que también en su momento los cineastas como renegaban un poco porque era como compararlos con Hostal, ¿no? Con Saw, con el torture porn, el porno de tortura. Y creo que más bien estamos hablando ya de, parece no tanto, pero sí ya se siente como incluso otra época del terror, ¿no? Un terror más como Hostal, sí, ya casi 20 años, como Hostal, que sí llegaba a cualquier cine, ¿no? Y que de pronto creo que ahí entraban los franceses para, como tú veías Hostal y era, no estaba tan extrema, ¿no? Esa visión de ese tipo de cine, entre más extremo, mejor. Y ahí entraban los franceses, ¿no? Es mejor ve Mártires, ¿no? Esa sí te puede sacar, aunque tengas bagaje, sí está más subida de tono.
Sí, pues buenísimos esos nombres que mencionas, Eric. Por cierto, Lux Eterna, que también está ahorita en pantallas, de Gaspar Noé, menciona por ahí el tema de la brujería. Están presentes las brujas, como también en Marianne. ¿Algún elemento que quieras destacar, Lupita, de los varios que ya habíamos hablado de homenajes y de variopinto que está incluido aquí en Marianne?
Fíjate que yo una de las cosas, ahora sí que tratando de relacionarlo también con la cuestión psicológica, psicoanalítica, ¿no? Que a mí me encantó y que destaco son la cuestión de los sueños y las pesadillas. A mí se me hacen una parte de eje. Esta cuestión tan vívida llevada desde la adolescencia, ¿no? Una parte de su infancia, pero que va subiendo y en la adolescencia, que es una época crucial para todos, ¿no? Los cambios, la evolución, el descubrimiento de nuevas cosas, el sentirte ya grande, pero todavía no serlo lo suficiente. Las pesadillas a mí se me hacen eje de guía y central dentro de Marianne. Sin esas, no se termina de entender o de explicar por qué lo que hace Emma, ¿no? A través de este escribir, es darle camino y vía a esas pesadillas para que aminoren, para dejarlas a un lado, para controlarlas, que es controlar su propio miedo, es controlar su, su propia agresividad, es controlar sus propios horrores. Yo creo que las pesadillas son aquí fundamentales. Yo destacaría eso de Marianne.
Y Lupita, aprovechando que mencionas este tema, ¿hay alguna explicación de por qué o de dónde surgen las pesadillas, más allá de irse a la cama con el estómago bastante, bastante lleno? Que por cierto, he de decir que es una de las razones por las que trato de no cenar tan pesado, ¿eh? Y también debo de mencionar que, y me da mucha gracia comentar esto, perdí mi única oportunidad, exagero, ¿no?, de escribir un bestseller, porque me acuerdo que fue una pesadilla tan así que dije, ¿qué cosa acabo de...? Y lo primero que dije, lo voy a apuntar para que no se me olvide, me quedé dormido y perdí mi oportunidad y ya no me acuerdo de qué se trataba. Pero ¿hay alguna explicación de las pesadillas, Lupita?
Bueno, digo, hay desde Freud, nuevamente, ¿no? Una de las cosas que pondera y es una de las bases y piedras angulares del psicoanálisis es los sueños y la interpretación de los sueños, ¿no? Él decía que era la vía regia al inconsciente. Y yo digo también que la vía regia al inconsciente y del inconsciente. O sea, hay algo ahí, ¿no? En el inconsciente, aquello que se encierra, aquello que se reprime, que se niega, que no puedo admitir, que no puedo aceptar, y que sale, entre comillas, ¿no?, a través de los sueños. Las pesadillas son estas exageraciones de estos temores que sentimos que nos están persiguiendo, que nos están dañando. Y sale esta parte del inconsciente, ¿no? Lo curioso es que tampoco salen los sueños como los contamos. Es aquello que diríamos que soñamos en proceso primario, es decir, cómo se hace una película o una serie. A ver, vamos a grabar, ya vamos a aprovechar y entonces vamos a filmar de una vez o a grabar la toma 15, la 23, la 5, después la 48, después nos seguimos con la 40 y terminamos con la 10. Y en ese orden, y si nos presentaran cómo se grabó eso, dices, no entendí nada, oye. Y entonces viene la edición, es decir, cuando nos despertamos, lo arreglamos. Wow. El proceso secundario, que es toda la parte de razón, de lógica, en fin, nos ayuda a ordenarlo y entonces vemos la escena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como debería de ir, y así lo contamos. ¿Qué pasa? Es simbólico. Por eso yo destaco la parte de los sueños y de las pesadillas, que en la cabecita de Emma se está moviendo y se mete esta bruja, está Marianne, para inquietar de esa forma y dar ese tipo de significado, que viva aterrorizada, bueno, de vivir alcoholizada, con conductas extremas y con situaciones pues, muy conflictivas personales, que eso es lo que se ve hacia afuera, y las pesadillas se calman escribiendo, y oh sorpresa, va descubriendo que lo que escribe se hace real. Y viene el otro horror. Por eso destaco esta cuestión de los sueños y de las pesadillas. Es nuestro mundo inconsciente, ¿no? Esta salida del inconsciente, por ponerlo así.
Sí, sí, sin duda. Pensé ahorita que mencionabas el alcohol, también pensé en el pobre Edgar Allan Poe, ¿no? Y toda su relación con eso y sus historias, que si dice uno, no, pues esto debió haber salido de... ¿Qué otro elemento destacarías, Eric? O si quieres agregar alguno de estos que ya estamos platicando.
No, o sea, en el lado de estas escenas pesadillescas, pues sí me parece, a lo largo de la serie, ¿no? Hay varias y sí logran ser de las más destacadas, ¿no? Visualmente ahí que sí te sacan ese susto, ¿no? Que a veces busca, y no solo eso, sí, o sea, visualmente muy bien construidas y con la fotografía y todo. Y obviamente, bueno, en el lado de, ya entrando un poco en el tema de la brujería, me interesa, digo, igual sin los spoilers como tal, como si tiene una vertiente que creo que se explora ya cerca del final de la serie, totalmente de folk horror, ¿no? De este nuevo, bueno, como no es nuevo para nada, pero es un subgénero en retrospectiva, y que una de estas ideas que presenta el folk horror es lo que yace, lo que subyace bajo la tierra, en este caso, sobre todo en países como, en este caso, Francia o Inglaterra, ¿no? De donde surge más o menos la idea del folk horror, que de pronto son como el pasado oculto, en este caso de un pueblito, pues entre comillas, ¿no? Donde no pasa nada y donde todos son buenos, y de pronto te enteras, ¿no? Lo que, el horror que pasó hace quién sabe cuántos años, y literal, ¿no? Aquí sí es literal que yace, subyace bajo la tierra, y que de pronto también tiene que ver ese regreso, ¿no? Se vienen a cobrar, que también digo, a lo largo de la historia del cine de terror, esta idea se ha repetido, ¿no? De las venganzas de las brujas que, pues, que quemaron, ¿no? Que, o que en este caso enterraron bajo tierra. Por ahí, digo, la película se termina decantando por el lado sobrenatural, pero sí, sí, porque igual el folk horror ahorita anda como en esa onda de retomar la brujería de una manera incluso más realista, ¿no? En este lado de las mujeres que, pues literal, ¿no? Las mataron y pues, un crimen que no existe. Recientemente vi una que se llama The Reckoning, por ejemplo, de Neil Marshall, ¿no? Este cineasta ahí que hizo The Descent, Dog Soldiers, y que retoma la brujería, pero de una manera realista, ¿no? Con estos tipos, los Witchfinders, que literal cazaban, ¿no? Se dedicaban a esto. Entonces, digo, por ahí, ese es, digo, es otro tipo de cine. Aquí está más ligado a la bruja, ¿no? A Robert Eggers, y más en este lado sobrenatural, que digo, no pasa nada, pero sí destaco este lado como de folk horror, que pues los horrores del pasado, órale, a los del pueblo, ¿no? A los descendientes, ahí se los termina cobrando.
Sí, 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 sí. Y son varios elementos, o sea, está la brujería, está la presencia, por ejemplo, de los demonios, ¿no? Que desde... Ay, siempre se me va, y es uno de los que me gusta, y estoy tocando madera porque ya se acerca la noche y en un ratito voy a cenar y quiero irme a dormir sin ninguna pesadilla. No me acuerdo cómo se llama el exorcista, el demonio del exorcista, pero aquí se llama Belet, ¿no?
Pazuzu, ¿no?
Pazuzu, exactamente.
Que y Paimon es el de Hereditary, de los más recordados recientes.
Exacto, y aquí este es Belet, ¿no? Que comanda 85 legiones, es el rey de la Orden de los Poderes. Por cierto, Pazuzu también sale en el disco de los Gorilas, ¿no? Es nada más una cosa que me agrada mucho.
Y que también, pues, digo, esta de Marianne tiene varios guiños, ¿no? Al exorcista.
Sí,
digo, creo que muchas de terror hasta la fecha siempre, como es la gran referencia, por ahí noté algunos guiños.
Sí, pues el tema de la posesión, el tema de llevar la posesión para tratar de salvar a alguien, también aparece la Ouija, obviamente la presencia.
Lo psicológico, ¿no? También este juego psicológico del demonio, bueno, de la bruja, de lo sobrenatural que hacen, siempre te van a dar por donde más te duele, ¿no?
Que eso es un poco lo que también mencionabas tú, Lupita, ¿no? Sobre cuáles son los reales, pues, demonios, ¿no? O sea, más bien son estas debilidades que igual alguien dice, no, pues es que son los demonios que te están tratando de... Y que son más bien las debilidades de uno que no logra controlar, ¿no?
Claro, y aquello que se plasma, que se desea. Fíjate, ahorita estoy recordando una de las principales líneas de Marianne que se repite de principio a fin, es de Marianne nunca se va con las manos vacías, siempre se lleva algo, ¿no? O sea, y es como destacar esta cuestión también muy humana, porque tenemos aquí esta dicotomía muy humana de bondad y maldad, de... me tengo que llevar algo, ¿por qué? Por el vacío, ¿no? O porque simplemente quiero, porque hay algo que me hace falta, o aunque no, lo requiero. Y es, necesito cubrir ese hueco, esa falta, esa necesidad, ese deseo, esas ganas, lo que sea, ¿no? Y esa frase es impactante, porque va desde el principio al final, y entonces es, pues ahora qué se va a llevar, y es estar a la expectativa y tratando de que no se enoje más, o tratando de calmarla, o tratando de controlarla, para tratar de liberarse de ese tipo de cosas o situaciones, ¿no? Por eso está esta cuestión humana. Esto que se refiere, ¿no? Y de esto a mí me recordó con estos demonios, los íncubos, ¿no? Que dejan ahí como esta referencia, que es en donde se queda en los puntos suspensivos hacia el final de la temporada, y que pues, al parecer ahí se van a quedar, pero se hace referencia a estos deseos, esta cuestión muy humana de los temores, de las necesidades y de ver con qué lo llena, con qué lo cubre. La escritora Emma pues, lo trataba de llenar con alcohol, por ejemplo. Pues, Mariana, a ver con qué lo lograba llenar, porque además la imagen, esta parte, la actriz muestra una cara muy linda, es guapa, una mujer muy atractiva, se ve angelical, inocente, con una tierna sonrisa, que a la vez simplemente entre miradas y sonrisas se ve maquiavélica. Y cuando la ves poseyendo a alguien más, como la señora Dageron, o como se pronuncia, sí. Tú ya me ayudarás, ves a esta mujer, que además es una extraordinaria actriz, nada más de verles, qué horror. ¿Cómo de eso tan linda y tierna que se ve, se transforma o se mira de esta otra forma, de lo más humano y de lo más terrorífico? Digo, viendo desde estos aspectos, ¿no?
Sí, pues ahí están Jekyll y Hyde también, ¿no? otro gran ejemplo. Pues vamos a ir cerrando. Visualmente la serie tiene desde cosas como las sombras, ¿no? Que nos remiten, por ejemplo, a Nosferatu, que el próximo año estará celebrando su centenario. Y también sonoramente, ¿no? O sea, hacia el final se escuchan estos violines que pues es imposible no pensar en Bernard Herrmann, ¿no? Y Hitchcock y todo esto, ¿no? Entonces, la verdad es que la serie sí es muy entretenida porque puedes encontrarle y entrarle a diversos aspectos. Eric, ¿con qué te despides de esta charla sobre Marianne de Samuel Bodin?
Bueno, por ese lado también destacar un poco que sí, la serie trata de jugar con tiempos, por ahí hay escenas donde vemos la perspectiva de tres personajes, se repite la escena, hola, sin spoilear, para mí mi secuencia favorita de toda la serie sí es el clímax, ¿no? Con el padre, Emma y ahí Marianne y su, que obviamente su otra amiga, ¿no? La que, con la que tiene ahí, tampoco sin spoilear. Pues el secreto, ¿no? Lo que realmente le ha pesado toda la vida a la protagonista, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga esa escena sin diálogo prácticamente? Me pareció muy emocionante. De hecho, toda esa parte, no, la verdad no lo veía por ahí, no veía ese regreso, por ejemplo, de lo que hace el padre, hasta heroico, todo eso, incluso ahí como de western, sentía ahí como un feel. Entonces me quedo con eso y igual, digo, se me pasaba otro título francés reciente que me gustaría pues destacar, que se llama Zombie Child, de Bernard Bonello. También una, como una visión diferente al cine de zombies, regresa más bien a los orígenes ahí ligados con la esclavitud, la colonia francesa que tuvieron en Haití, una historia basada en hechos reales, que es un libro y también lo había adaptado Wes Craven, ¿no? Este de La Serpiente y el Arcoíris, y es una nueva reinterpretación esta de Zombie Child, ahí desde Francia.
Buenísimo, Eric. Lupita, ¿tú con qué te despides de este episodio donde charlamos de Marianne?
Yo creo que destaco y seguiré subrayando esta cuestión precisamente de que la persecución se va dando desde los monstruos creados por uno mismo, en este caso de Emma, es decir, pero si ahí estaba, ahí existía, sí, pero no solamente era por Marianne que no regresaba, sino por ella misma, ¿no? Cuando pudo enfrentar sus propios temores, se pudo liberar, porque enfrentó a Marianne y se enfrentó a sí misma, con todo lo que tenía. Entonces creo que de ahí viene de las cuestiones más importantes. ¿Desde dónde se crean estos temores, estos monstruos? ¿Y cómo se enfrentan o cómo se podrían enfrentar?
Ya ven por qué eran los dos invitados cracks de este episodio. Muchísimas gracias a los dos. Eric, ¿dónde te pueden seguir?
En mi sitio de podcast, que es Cinema Inferno, y ahí en redes es Cinema Inferno MX. Y bueno, mi Twitter personal es Eric Ortiz G. Y pues muchas gracias. Fue un gustazo, Lupita, Enrique.
El gustazo fue nuestro, Eric. Y muchísimas gracias, Lupita. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir tu camino?
Pues mira, en Twitter estoy como MLupitaGTZA. Ahí estoy. Y bueno, los podcasts de Testigos del Crimen son sumamente recomendables. No hemos grabado desde hace un tiempo. Sin embargo, hay muchos seguidores que han subido en YouTube, no todos, pero sí una muy buena cantidad para que los puedan escuchar y poder opinar, disfrutar, comentar, en fin.
Pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias a los dos. Me los voy a robar luego para otras producciones y tener charlas distintas y diversas sobre distintos aspectos. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Lupita. Pues ya. Nosotros seguimos a más aquí en CLAC, un podcast del Cinema IFAL. Ya regresamos. Y sí, este podcast se escuchaba mejor en la noche. Así que si quieren volverlo a escuchar, pues en la noche, a oscuritas, ahí en la camita, abrazando. Yo ahorita tengo que salir por la comida, por cierto, pero bueno, ya ahorita nos vemos. Regresamos a CLAC, un podcast de Le Cinema IFAL.
@LeCinema en Instagram y Twitter.
Y antes de terminar este episodio, vamos con una recomendación más de una película que se llama Voraz. Esta película la pueden revisar en Casa Caníbal, en Cinépolis Click y también en Google Play. Es una película que vale mucho la pena, es una cinta que ya cumple este año 5 años. La dirige Julia Ducournau y es una película llamada Voraz, Grave or Raw. Es una película que nos presenta la historia de Justine, una chica de 16 años, introvertida, ¿no?, defensora de los derechos de los animales y vegetariana. Y bueno, esta chica coincide finalmente en las instalaciones universitarias donde también estudia su hermana mayor, Alexia. Ahí es donde se va encontrando Justine con un ambiente bastante complicado, un ambiente en el que, si bien vemos algunas figuras de adultos, la verdad es que primordialmente la película está presentada por elementos juveniles, y es un ambiente bastante hostil en el sentido de que las nuevas generaciones que se van integrando a esta comunidad universitaria terminan siendo bastante perturbadas en su paz, ¿no? Y eso termina siendo entre acosos y distintas pruebas que les van haciendo pasar, una serie de bromas bastante pesadas, lo que va a terminar detonando una situación que mejor no les digo, ¿no? Es una película, la verdad, bastante interesante. Si ustedes observan el póster, van a ver la imagen de Justine, esta chica de 16 años, que ya les dije que es vegetariana, justamente con la boca llena de sangre, ¿no? Como ya nos decía uno de nuestros invitados, Eric Ortiz, es una película que justamente nos da cuenta del cine de terror francés, un cine de terror que lamentablemente no nos llega tanto como quisiéramos a México, pero que tiene salida, sí, en espacios como Le Cinema y IFAL. Y bueno, afortunadamente también en estas plataformas en línea, donde les invito a que observen la película. Vayan a ver Voraz, de Julia Ducournau, una película que la verdad les va a perturbar, pero les va a emocionar, les va a entretener bastante. Y sí, como todo este episodio, véanla preferentemente en la noche. Y bueno, así acabo yo este quinto episodio de CLAC, un podcast de Le Cinema IFAL. A nombre de todos los que hacemos este esfuerzo, muchísimas gracias. Voy a reiterar una vez más el agradecimiento a Claudia Poblete, quien se suma siempre con la voz en las cápsulas que ustedes escuchan. Este fue nuestro quinto episodio, prepárense para el sexto, que la verdad se viene bastante bien, y si ustedes están atentos a las redes sociales, justamente en los días en los que se lanza este episodio, y si no, de todas maneras lo menciono para la gente que igual no está temporalmente con nosotros, pues se viene la fiesta del cine francés del Festival de Cannes, entonces obviamente hablaremos de él. Así que sin más, yo soy Enrique Figueroa Anaya, les agradezco mucho su compañía, otra vez reitero a nombre de todos los que hacemos este esfuerzo, muchas gracias y hasta la próxima.
De Francia para el mundo. De la pantalla a tus oídos. Clac, un podcast de Le Cinéma Eiffel. El cine francés y Francia en el cine. A la prochaine. Esta fue una producción del Institut Français d'Amérique Latine Eiffel y Enrique Figueroa MX.